Lo que pasa. Lo que importa en Asturias. Pablo Canga.
Buenas tardes. En un ejercicio de generosidad en el análisis, podríamos decir que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no estuvo fino ayer en su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Podríamos pensar que no tenía un buen día y que, en su defensa de la posición del Gobierno de España, contraria a acatar el dictamen europeo que declaró ilegal la prórroga del peaje del Guerna, algo legítima, Puente se pasó de frenada cuando parecía estar reprochándonos a los asturianos que en 2011 se hubiera premiado con la presidencia del Principado al que él señala como artífice de esa prórroga del peaje, a Francisco Álvarez Cascos. Pero no fue un desliz. Hoy ha reincidido en una entrevista en el programa Más de Uno en Onda Cero y ha ido más allá al cuestionar que este asunto del Guerna sea de la importancia que él cree que se le está dando aquí.
Yo creo que no está justificada, no sé, a que Asturias esté con este tema en el centro del debate. Sinceramente lo creo. No creo que este sea un problema central para Asturias ni para los asturianos.
El propio ministro había reconocido unos instantes antes que es especialista en causar incendios, aún sin pretenderlo. Le falta el propósito de enmienda a Óscar Puente. Lo cierto es que sus palabras de ayer ya habían sentado como un tiro aquí en Asturias, por utilizar un término políticamente correcto. De las muchas reacciones a sus declaraciones, nos vamos a quedar con la persona que prendió la mecha, podríamos decir, el exdiputado de Podemos que presentó la reclamación ante la Comisión Europea que ha dado lugar a ese famoso dictamen que declara ilegal la prórroga del peaje. Es Daniel Ripa, que no se muerde la lengua a la hora de valorar la negativa del Gobierno de España a rescatar el peaje y, sobre todo, el tono con el que Óscar Puente ha asumido esa petición. Y añade una advertencia para el ministro.
Indecentes y absolutamente vergonzosas las palabras de Óscar Puente, que se está riendo la sociedad asturiana. El insumiso a la legislación y a la legalidad es el propio Ministerio de Transportes. Creo que se equivoca poniéndose enfrente de la sociedad asturiana y nosotros pensábamos que íbamos a tener que derribar un peaje, pero si hace falta tendremos que tirar un puente, porque algo debería saber de la sociedad asturiana, esta es una lección, y es que puentes más altos han caído.
Por cierto, que Ripa ya ha concretado fecha y emplazamiento de la segunda movilización de esta semana por la retirada del peaje del Guerna, más allá de la manifestación de mañana que respalda la Alianza por las Infraestructuras, es decir, el Gobierno regional, los partidos con representación parlamentaria, los sindicatos y asociaciones empresariales. Ripa se pone al frente de otra segunda manifestación que será delante de la delegación del Gobierno en la Plaza de España el sábado a las 12 del mediodía. El lema: Asturias entera rompe la barrera. Es de hace pocos días otro conato de incendio entre el Gobierno del Principado y el Gobierno de España, ambos, recuerden, gobernados por el PSOE. Lo suscitó el requerimiento formal desde Madrid para que se remitiera el censo de médicos objetores a la práctica del aborto, ese que a Díaz Ayuso en Madrid le parece una lista negra. No es el caso de Asturias, desde luego. Hoy le han preguntado a la consejera de Salud en la Junta General. En menos de 30 segundos escucharemos lo que ha dicho y no se pierdan el testimonio que hemos escuchado también esta mañana en esa misma Comisión de Salud de una chica, 20 años, se pasó horas y horas durante más de una semana atada a una cama en un hospital asturiano simplemente porque no había una persona que pudiera acompañarla para evitar que se autolesionara. Demoledor. En los controles técnicos está Chema Fernández. Arranca Hora 14 Asturias.
Segunda gala semifinal del premio Obdulia Álvarez Labuzdonga de Asturianada. El domingo 19 de octubre, a las 12 de la mañana, disfruta de la canción asturiana en el Teatro Riera de Villaviciosa. Entrada libre. Gobierno del Principado de Asturias.
Hora 14. Asturias.
La consejera de Salud, Conchita Saavedra, reafirma la garantía total del derecho de las mujeres a ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Es lo que ha hecho esta mañana durante su comparecencia en la Comisión de Salud de la Junta General, ante la que ha asegurado que su departamento ya tenía previsto confeccionar el registro de profesionales objetores este mismo año, pese a que el Gobierno de España ha tenido que reclamárselo formalmente. El pasado día 7 ya se dictó la resolución que establece el procedimiento para elaborar ese registro. Le ha preguntado hoy en la Comisión de Salud, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.
¿cuáles fueron los motivos? ¿Por qué no se hizo antes este registro de médicos objetores? Y se lo digo además porque me llama la atención en una comunidad autónoma con un gobierno progresista, feminista y reformista como es esto.
La intención del gobierno era ponerlo en marcha o empezar el trámite durante este año como estaba previsto. Nunca hemos tenido ningún tipo de problema con los profesionales del sistema sanitario público en relación a esta prestación, a esta interrupción voluntaria del embarazo. Pues pensamos que se podía ir desarrollando el registro, pero no con esa celeridad. Realmente nosotros vamos a hacerlo en el menor tiempo posible para cumplir la ley orgánica que prevé esa situación.
Y insiste la consejera, el derecho de las mujeres a ejercer la interrupción voluntaria del embarazo está plenamente garantizada en Asturias. Por cierto, que en esta misma Comisión de Salud de la Junta General, como les contábamos en portada, hemos asistido a uno de esos raros momentos en los que es un ciudadano, en este caso una ciudadana de a pie, quien toma la palabra para contar en primera persona alguna situación que interpela a la acción de los políticos. Ha sido un testimonio escalofriante, y más viniendo de una chica de tan solo 20 años, Nerea Peláez se llama, invitada por el Partido Popular a relatar lo vivido como paciente del área de psiquiatría del Hospital San Agustín, en el que estuvo ingresada en dos ocasiones en los años 2021 y 2022, siendo todavía menor de edad y sometida a un verdadero infierno de lo que en un eufemismo se llama contención mecánica, es decir, la ataban a la cama con correas durante horas y horas, y ella sospecha, o algo más que sospecha, que lo hacían sin justificación, por el simple hecho de que no había una persona para acompañarla, como parece que hubiera sido más humano y ajustado los protocolos.
El hecho de que a mí me inmovilizaron con contenciones durante más de 10 horas, simplemente porque no había nadie que se quedase conmigo, no puede considerarse algo normal ni tampoco aceptable. En mis ingresos era sometida a contenciones mecánicas todos los días durante más de 10 horas. Yo estaba calmada y aún así, cuando llegué, se me colocaron las contenciones. Estuve 8 días sin poder salir de la habitación. Esta medida fue aplicada, yo considero, de manera totalmente desproporcionada y traumática. Siempre que mi padre o mi madre se iban, me metían en la cama y me ponían las contenciones. Ustedes saben lo que se siente cuando te privan de moverte por no tener una persona que te acompañe. Si un hospital público necesita atar a una menor durante horas simplemente porque no hay personal, entonces el problema es el sistema. Ustedes, como representantes públicos, tienen la responsabilidad de cuidar el bienestar de las personas, ¿no? Si es así, espero que mi testimonio les sirva para que estén pendientes de nuestros ingresos y se hagan visitas al hospital para ver cómo estamos, porque la pasividad también es una forma de complicidad.
Antes de la comparecencia de Nerea, la portavoz de Sanidad del Partido Popular, Pilar Fernández Pardo, le había afeado a la consejera que desde el Servicio de Salud del Principado se haya negado este episodio. Saavedra asegura que no hay constancia de que en el Hospital San Agustín se haya producido una mala praxis.
Me llama la atención que lo que aquí han sostenido que no existía y que sí que existió, ustedes lo han negado. La responsabilidad es suya.
Se ha revisado toda la información disponible y no existe constancia de una actuación de mala praxis en este tipo de pacientes. Nuestro planteamiento es también llegar a contenciones cero, porque entendemos que tiene que ser una medida absolutamente excepcional y, por lo tanto, seguimos avanzando en mejorar los recursos y la atención en salud mental infanto-juvenil y, por supuesto, estamos a disposición.
Estamos avanzando, pero nos queda todavía un largo trecho por recorrer. 2:13.
Cadena SER, Gijón.
El diseño es el arte de transformar espacios en experiencias. En Riva Spaces diseñamos viviendas modulares y módulos complementarios exclusivos, creados para quienes buscan mucho más que funcionalidad, buscan distinción. Arquitectura personalizada, acabados de alto nivel, diseño único, oficinas, cocinas, espacios wellness, cada espacio una declaración de estilo. Riva Spaces, diseño que se construye, calidad que permanece.
¿Quieres emprender, pero no quieres ser autónomo o autónoma? Solo necesitas a una persona socia para tu proyecto empresarial.
Desde Asata te acompañamos con un estudio de viabilidad, ayudas económicas específicas y asesoramiento gratuito gracias al apoyo de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias.
Infórmate en asata.es. Tu ayuda para emprender.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Una ciudad que inspira, una cultura que une a toda Asturias para conseguir que la candidatura de Oviedo logre el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.
Hora 14, Asturias.
Pues pasan exactamente 14 minutos de las 2 de la tarde. Los responsables del comité de empresa de la compañía Windar Wind Services, división de Windar Renovables en Avilés, han mantenido esta mañana un encuentro con el consejero de industria, con Borja Sánchez, en Oviedo. Le han pedido que medie para evitar el despido de 25 trabajadores que planea llevar a cabo esta empresa y que ellos consideren injustificado. Se da la circunstancia de que los afectados son trabajadores desplazados en su momento a las instalaciones de Windar en El Ferrol para sacar adelante la producción allí, y que según el presidente del comité, Nacho Osuna, se han encontrado a su regreso con que se van a la calle. Dado que Windar alega una caída de la producción como razón para los despidos, Osuna le reclama a la empresa una alternativa menos drástica. Por ejemplo, aplicar un ERE temporal, una regulación temporal de empleo, y al Principado que medie ante una empresa perceptora, además recuerdan, de ayudas públicas.
Que medie, que intente mediar en buscar una solución lo más satisfactoria y que los trabajadores, ¿sabes?, no se vean afectados por la medida del despido, que creemos que antes de la medida tan drástica del despido hay muchas herramientas que les propone la ley para hacer uso de ellas. Recibir varias ayudas. Al final están con el proyecto de Alcoa, que también hay varias subvenciones ahí previstas a que puedan ser acogidas a ellas cuando el centro de trabajo de Alcoa abra.
Relacionado también con la actividad industrial, es noticia de esta mañana la concesión de las ayudas del PERTE de Economía Circular del Ministerio de Industria para el sector del plástico. Son en total 151 millones de euros en toda España, de los que a Asturias le toca apenas un pequeño pellizco, pero sin duda importante para la empresa beneficiada, que es Reciclados Industriales de Pravia. Le tocan 130.000 euros para la instalación de dos máquinas de clasificación de materiales en el proceso para fabricar tubos a partir de plástico reciclado. Y hoy es el último día para presentar alegaciones en el proceso para la declaración del proyecto de Costco para instalar un hipermercado en el polígono de Bovés en Siero para ser declarado como proyecto de interés estratégico regional. El Principado tiene la última palabra sobre la implantación en Asturias, pero ni su socio de gobierno Izquierda Unida ni la Unión de Comerciantes, que ha hablado esta mañana, está a favor del desembarco de esta multinacional estadounidense en Siero. Alex López.
De hecho, la Unión de Comerciantes ha presentado alegaciones al proyecto de Costco porque 3 años después de que anunciara su llegada a la región, la multinacional sigue sin cumplir las condiciones para que ese plan sea declarado de interés estratégico. La presidenta de los comerciantes asturianos, Sara Menéndez, dice que dar luz verde a su llegada supondría el incumplimiento de 2 leyes.
La empresa no acredita los requisitos cualitativos exigidos para ser considerado estratégico, que es esa innovación real, la transformación ecológica, la cualificación del personal, pero tampoco justifica adecuadamente los mínimos cuantitativos de empleo indefinido, jornada completa y ni de inversión.
Costco justifica que su proyecto es estratégico basándose en criterios como la digitalización, la innovación o la sostenibilidad. Respuesta de la exgerente y actual asesora de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno.
No es digital, y lo dicen ellos. Y ellos dicen, no tenemos venta online en España. Es tan poco sostenible que ellos mismos reconocen que no tienen un sistema de cálculo de huella de carbono. Señorías.
El propio Ayuntamiento de Siero subraya en su informe que no se cumplen las directrices para el desembarco de Costco en el polígono de Bovés.
Ayer estábamos en alerta ante la delicada situación que se había generado en El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, ante una protesta espontánea de los vecinos de la barriada del Coto contra unos ocupas que se habían hecho fuertes en una vivienda de la localidad y que habían generado problemas de convivencia. Ayer, cuando la situación amenazaba con agravarse, protegidos por la policía para prevenir males mayores, los ocupas acabaron abandonando el piso voluntariamente y fueron trasladados a comisaría, donde 2 de ellos han quedado detenidos por estancia irregular en España. Y en Oviedo, el problema es hoy el tráfico, o más bien el caos de tráfico que ha generado el inicio de las obras el pasado martes en los accesos al barrio de Ciudad Naranco, desde la glorieta de Luis Oliver por la calle Ernesto Winter Blanco. Unas obras de las que son corresponsables el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias. Hoy se queja ante ambas administraciones el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, que ha pedido una solución a este auténtico caos circulatorio en un punto crítico del casco urbano de la capital, del que culpa a la falta de previsión. Silvia Rúa.
El portavoz de Izquierda Unida Convocatoria por Oviedo se queja de falta de previsión por parte del Principado y del Ayuntamiento, que tienen un convenio para llevar a cabo estas obras en Luis Oliver y que no han sido capaces, a su juicio, de prever el problema circulatorio que se está dando a la entrada de la ciudad. Por eso, su grupo va a registrar en el Ayuntamiento una iniciativa iniciativa para reclamar a la Consejería de Movilidad, pero también al consistorio, una solución y más escucha. Así pues, pedirá que se convoque, por ejemplo, a las asociaciones vecinales del distrito la creación de un observatorio permanente para seguir este tipo de trabajos y no tantas fotos durante las inauguraciones.
Si se prepara una inauguración de una obra, se tiene que preparar lo que va a pasar después y se tiene que tener en la cabeza los posibles problemas. Por tanto, para que no haya una reacción contra la política, contra la administración pública, tenemos que reaccionar de forma absolutamente rápida e inmediata.
Suárez, que no descarta promover, además, a través del grupo parlamentario en la Junta General, una iniciativa dirigida al Gobierno del Principado, reclama al Ayuntamiento un refuerzo de la presencia en la zona de la policía local para regular el tráfico. Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Carlos Fernández Llaneza, defiende la importancia de la obra y lo normal de las molestias que este tipo de trabajo genera.
Evidentemente, cuando se hace una obra, se genera una obra de estas características, genera molestias, ¿no?
Los cortes al tráfico finalizarán con las obras, cuyo plazo de ejecución en la glorieta de Luis Oliver es de 18 meses.
Y en Langreo, por fin el Gobierno de Asturias anuncia las obras en los terrenos liberados por la integración ferroviaria en Langreo, con una inversión prevista que supera los 9 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. Es una actuación que va a suponer la transformación integral de un espacio de más de 55 hectáreas a lo largo de más de 2 kilómetros para coser el casco urbano fracturado históricamente por las vías del tren que ahora circulan bajo tierra.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Salmón noruego entero o por medios a 8,99 euros el kilo. O corvina círculo de calidad a 9,85 euros el kilo. Precios válidos en hipermercados Carrefour de Asturias. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Hora 14. Asturias.
Por si a alguien le quedaba alguna duda, la Academia de Puteros, que se anunciaba en vallas publicitarias en varios puntos de Asturias, no existe. Es toda una campaña de la ONG Médicos del Mundo, con el apoyo del Gobierno del Principado, que con el lema "Putero no naces, te haces", pone el foco en la demanda. El mensaje es que sin puteros no hay prostitución. Esta campaña ha sido presentada hoy, aunque ya se puso en marcha el pasado 1 de octubre, con la colocación de esas vallas sin autoría que anunciaban una Academia de Puteros y que, más allá de la sorpresa y las dudas, han generado un auténtico debate. Es precisamente lo que se buscaba con esta primera acción, que va a continuar en redes sociales y en centros educativos. Alejandra Martínez.
La ONG Médicos del Mundo Asturias trabaja con víctimas de la prostitución y tiene una posición nítida y claramente abolicionista. Con esta campaña, respaldada por el Gobierno del Principado, se busca desincentivar la demanda. Sostienen que si la prostitución existe es porque alguien la paga. Por ello, y porque ser putero es una elección, según indica su lema "Putero no naces, te haces", esta campaña va dirigida especialmente a la población juvenil. Pero no solo. La idea es generar un cambio de actitud en la sociedad y de la percepción que se tiene de la prostitución. José Fernández es el presidente de Médicos del Mundo en Asturias.
Queremos acabar con este nivel de tolerancia social y cultural que hay sobre un fenómeno como la prostitución, que no pinta nada hoy día en nuestra sociedad. Y que las mujeres sepan que están rodeadas de puteros, que conviven con puteros, con hermanos puteros, con maridos puteros, con hijos puteros. Esto es así. Y las mujeres lo tienen que saber, y va siendo hora de que empiecen también a reaccionar contra esto.
La primera acción ha sido la colocación de vallas publicitarias anunciando una academia de puteros, que obviamente no existe, pero que ha tenido el efecto deseado, generar expectativas y debate. Aunque de las 4 instaladas en Langreo, Oviedo y Gijón, la de esta localidad ha sido retirada ante algunas quejas de padres de un colegio cercano. Desde Médicos del Mundo explican que esta campaña va de llamar a las cosas por su nombre.
Yo les diría, y ustedes, que tanto se preocupan de esto, con esta, más que doble moral, con amoralidad e hipocresía sobre todo, ¿saben a qué edades están entrando niños y niñas en las páginas de pornografía infantil, en la escuela? Esto no nos debe de preocupar mucho más que la colocación de una valla publicitaria.
Esta campaña se desarrollará con acciones en redes sociales y talleres específicos de sensibilización en centros educativos.
El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo ha acogido esta mañana la apertura del Congreso Nacional de Radio Escolar 2025, con dos invitadas de excepción: la ministra de Educación, Pilar Alegría, y la consejera de Educación del Gobierno del Principado, Eva Ledo. Esta última, por cierto, ha ofrecido allí su primera entrevista desde que asumiera el cargo. Las entrevistas las han conducido alumnos de Radio Periferia, la radio que hacen los estudiantes del Instituto de Secundaria La Hería de Oviedo. También estaba allí una periodista profesional de la SER, Marta Gullo.
Y los jóvenes entrevistadores de Radio Periferia ya van conociendo cómo se las gastan los políticos. Ellos mismos confesaron a los medios antes de entrar que desde el Ministerio de Educación les habían censurado dos preguntas, una sobre los presupuestos y otra sobre la EBAU. Pese a las limitaciones de guión, la presión de la entrevista en esta ocasión caía sobre la consejera de Educación, sobre Eva Ledo.
Tenemos que entendido que es la primera entrevista que concedes desde que ocupaste el cargo.
Ah, mira.
Así que pues...
Tela.
Como... Como obviamente no queremos meter más presión, la pregunta también va a ser para ti. ¿Cuáles son tus prioridades para este tiempo que tienes de legislatura?
La consejera tiene prioridades ambiciosas como mantener la motivación del alumnado, el pacto educativo regional y dotar a los centros de los recursos necesarios para mejorar la calidad educativa.
Que vayáis con el reconocimiento que los docentes necesitan y que los docentes se tienen más que ganado. Y, por supuesto, no puedo olvidarme de la prioridad del pacto de Asturias Educa, en el que vamos a hacer llegar... recursos que siempre van a mejorar la calidad educativa, prioridades ambiciosas.
Pilar Alegría también le dio consejos a los jóvenes entrevistadores cuando le preguntaron por la ley Lomloe.
Aquí, esta sería la pregunta perfecta para hacerla al público, pero...
Admitió que las leyes educativas requieren tiempo para mostrar resultados y sitúa al profesorado como prioridad en la segunda parte de la legislatura con el objetivo de reforzar y mejorar sus condiciones laborales.
Y ha llegado también el momento de que les demos a ellos, primero, el reconocimiento que merecen, y ese reconocimiento es hablar de las ratios, es hablar de la reducción horaria en aula y es, en definitiva, mejorar también sus condiciones para que ellos, además, puedan desempeñar todavía mejor su trabajo en sus centros educativos.
Ambas coincidieron en destacar el valor pedagógico de la radio. La ministra la definió como un espacio que educa la voz y fomenta la ciudadanía, mientras que la consejera la describió como la voz del aula, un instrumento que impulsa el trabajo en equipo y las competencias comunicativas.
Segunda gala semifinal del Premio Obdulia Álvarez Labusdonga de Asturianada. El domingo 19 de octubre, a las 12 de la mañana, disfruta de la canción asturiana en el Teatro Riera de Villaviciosa. Entrada libre. Gobierno del Principado de Asturias.
Hora 14. Asturias.
Y vamos con una última hora porque la Guardia Civil acaba de comunicar el hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de 79 años al que se buscaba desde que fuera denunciada su desaparición el pasado sábado día 11 de octubre en Llanes. El cuerpo ha sido encontrado en las inmediaciones de una vivienda en la localidad de Río Caliente. El hombre fallecido es un varón de 79 años, vecino de Pamplona. Según la explicación que facilita la Guardia Civil, todo indica que el hombre se sintió indispuesto y pretendía salir hacia el camino a unos metros del lugar donde se encontraba su cuerpo. Han actuado miembros del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil, que se han encargado del traslado del cuerpo del fallecido, donde el médico de Llanes ha certificado la muerte. Vamos ya con la información del deporte, que es lo que toca a esta hora, con Cali González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un día que va de protagonistas en el Real Oviedo, de los dos entrenadores, el que despidieron y el que contrataron. Luis Carrión debutará mañana contra el rival que le arrebató el ascenso a Primera División hace dos temporadas, el Español. No será un debut fácil para él porque se va a encontrar con una afición dividida por lo ocurrido estos días y también con un sector en contra por su regreso después de cómo se marchó en su día a Las Palmas. Esta reflexión hacía hoy sobre ello el técnico catalán y también acerca de la presión de Jesús Martínez, el dueño, que se marca como objetivo quedar entre los 10 primeros clasificados.
Estoy bastante de acuerdo en ese pensamiento ambicioso. Me gusta esa forma de pensar, no me da miedo que salga un poco público. Un estadio espectacular apoyando a su equipo a muerte. Yo estoy fuertísimo, ilusionadísimo, con muchas ganas de que llegue mañana. Creo que estamos capacitados para poder ganarle a cualquier equipo de la liga, ¿no?
Con el regreso de los internacionales, la única baja para mañana es la de Santi Cazorla. Y por su parte, Veljko Paunović rompía su silencio anoche en el larguero.
En una conversación vagamente se menciona el resultado. Yo entiendo que puede, que no guste a lo mejor la exigencia que tengo yo, que a lo mejor yo también soy muy intenso, que tengo un carácter, considero, ganador. Mm. Que yo tenga que dar estas explicaciones ahora no me parecen normales.
Y el Sporting prepara la visita a Valladolid con preocupación por el lateral derecho. Guille Rosa sigue sin entrenar con el grupo, aunque se espera que llegue a tiempo para el partido, y el club recurre al comité de apelación La Roja, Kevin Vázquez. Además, a las 5 de esta tarde se va a celebrar en la iglesia de los Carmelitas el funeral por el exfutbolista rojiblanco José Manuel Espinosa.
En cuanto al tiempo, la situación meteorológica puede cambiar de un día para otro. No parece que vaya a ser inmediato, pero desde luego de momento no nos podemos quejar de un otoño especialmente crudo aquí en Asturias. Más bien se parece a una primavera suave. Ahora mismo tenemos termómetros en torno a los 23 grados en muchas localidades asturianas y de nuevo una previsión de una tarde agradable con cielos poco nubosos y acaso algunas nubes altas y sin nubes de evolución pero de escaso desarrollo en la cordillera. Eso significa que de momento tampoco hoy se esperan precipitaciones, desde luego ninguna lluvia de entidad. Los vientos soplan flojos del este en el litoral, flojos también variables en el resto de la región.